Amén, mis hermanos. Muchas gracias, hermano William. Saludos a todos los hermanos por allá en Facatativá. Entonces, mis
Gracias.
hermanos, con gusto, hermano. Mis hermanos, entonces, vamos a ver este último tema. Espero que hayan disfrutado su examen con el hermano Yair. Hayan disfrutado ahí, acabando la introducción del Antiguo Testamento con el hermano Pablo. El hermano Mario sería el último de virología y aquí lo último de espiritualidad este trimestre. Entonces, vamos a empezar por humildad, ¿no? Que se exalte, que se humille será exaltado. Entonces, como siempre, vamos a comenzar definiendo, ¿no? Humildad es un sustantivo que viene del latín, humilitas, que en ética es la ausencia de orgullo y arrogancia. O sea que, hermano, o usted es humilde, o hay orgullo y arrogancia en su vida, ¿no? Uno es excluyente del otro. Tiene uno o tiene el otro. Entonces, la humildad de mente, una modesta estimación de la propia vida, como hablamos la vez pasada, ¿no? Una manera cuerda de mirarnos a nosotros mismos, con cordura, como decía Pablo, que tenemos que pensar en nosotros mismos, pero con cordura. Entonces, la vez pasada hablábamos un poquito de humildad, ¿se acuerdan? Hablando de cómo nosotros tenemos que tener una correcta perspectiva de nosotros mismos, no como un gusano que se baja como si no valiéramos tampoco nada, no somos nada, y tampoco como exaltándonos por encima de lo que el Señor nos ha concedido, ¿no? De lo que somos en Él. En teología, que es lo que estamos estudiando, en la escuela de teología, la humildad consiste en la humildad mental, dice Noah Webster. Ya vamos a ver por qué él dice eso. Acordemos que Noah Webster saca sus definiciones de las escrituras. Entonces, en teología es una humildad mental, un profundo sentido de propia indignidad delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con otros seres humanos, pues somos iguales de dignos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Si me comparo con Hitler, tal vez tú digas, ay, soy mejor que Hitler, no maté a 6 millones de judíos. Pero si te comparas con Dios, pues la Biblia dice que las naciones son como nada, como menos que nada, como menudo polvo, como pelusa. Entonces, si nos comparamos con Dios, pues sabemos que ante Dios sí somos indignos. También tiene que ver con la autohumillación, el arrepentimiento por el pecado, ¿no? Porque son aquellos que reconocen sus pecados, los cuales pueden recibir la gracia de Dios y su favor. Si tú eres cristiano, por eso Dios te salvó, ¿no? Porque reconociste tu necesidad de Él y lo que Él hizo por ti. Y que tú necesitabas lo que Él hizo por ti en Jesucristo, ¿no? Por eso es que los orgullosos no pueden ser salvos, porque no quieren arrepentirse y poner su fe en el Señor. Y también es la sumisión a la voluntad divina. Aquí hay otra definición, pero de God Question. Estas definiciones, ustedes pueden ampliarla más entrando al diccionario Noah Webster o entrando a God Question y ver todo lo que ahí hablan de estas palabras, ¿no? Y yo pongo una parte breve. La humildad describe, o la Biblia describe la humildad como mansedumbre. Entonces, usted ve mansedumbre en la Biblia, también tiene que ver con humildad. Humillación y la ausencia del ego. La palabra griega traducida humildad en Colosenses 3:12 y en otros lugares literalmente significa humildad de mente. Pues por eso decía el hermano Noah Webster, porque es lo que indica esa palabra en griego, humildad de mente. O sea, tiene que ver con pensar humildemente. El que piensa humildemente es humilde. El que piensa altivamente, por más humilde que quiera parecer, no es humilde. Entonces, literalmente significa humildad de mente. Entonces, vemos que la humildad es una actitud del corazón, hermano. No simplemente una conducta externa. Porque externamente yo puedo querer aparentar humildad, que es una falsa humildad, como ya hemos hablado anteriormente. Una humildad gusana, un orgullo gusano, que se rebaja a sí mismo, queriendo vivir de la compasión de otros, de la conmiseración. Eso es una falsa humildad. Es un tipo de exaltación, de buscar la atención sobre uno mismo, solo que uno rebajándose, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Nosotros hemos conocido hermanos y hermanas que piensan que ir desarreglado, sin bañarse, despelucado, eso es ser humilde, eso es ser espiritual. Por favor, mis hermanas, solteras especialmente, también las casadas, no ande así despeinada, hermano. En ese bonito, arréglese, porque eso no es ser espiritual, hermano. Eso es ser desasiado, ¿no? Falta de aseo personal. Entonces, arréglese la barba, arréglese, ¿no? Arréglese el pelo. Mi hermano Aldo está ahí tocando la barba, ¿no, hermano? Entonces, importante, mis hermanos. Señor Jesús me dijo que cuando ayunamos, No hay que andar ahí sin bañarse y maloliente y con la barba larga para parecer que ayunamos, que eso es hipocresía, ¿se acuerda? Eso no es espiritualidad. Jesús dijo más bien que hay que echarse perfume, hay que bañarse, hay que arreglarse la barba y entonces no mostrar nuestro ayuno a los hombres, sino a Dios. O sea, hermanos, que la espiritualidad verdadera y la verdadera humildad no es una apariencia externa. Obviamente, si hay humildad en el corazón, también se va a ver afuera, pero no se va a ver afuera en que usted está desarreglado, eso no es humildad. Nada que ver, mis hermanos. Eso es atentar contra la, más bien es atentar contra la dignidad de Dios en nosotros. Un mal reflejo de del Señor que nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Yo me imagino a Cristo sin bañarse, hermano, yendo por ahí todo desarreglado, ¿no? Y sucio queriendo parecer humilde. No es que Juan el Bautista iba con piel de camello, hermano. Primero usted no es Juan el Bautista. Y número dos, usted no vive en el desierto como un nómada. No come langostas, ¿verdad? Entonces no ande ahí vestido con un saco, piel de camello y no sé qué más cosas. Entonces, la humildad es una actitud del corazón. Eso es humildad, mi hermano. La humildad lleva al cristiano a reconocer su justo lugar delante de Dios. Como criatura, como siervo, como quien solo ha recibido por gracia y no por méritos. Así que, hermano, si usted tiene ese discurso de que yo soy hijo del rey, de reyes y señores, señores, yo merezco lo mejor. Arrepiéntase, hermano, usted no es humilde. Porque recuerde que somos hijos por adopción, no porque lo merezcamos. Ser hijo del rey no lo compare con ser hijo del rey de Inglaterra, por favor, hermano, de la reina Isabel II. No lo compare con eso. Porque Dios no es un rey humano y nosotros no somos príncipes humanos. Usted, mi hermana, no es la princesa de Hollywood. Ni nosotros los hombres somos el príncipe de no sé qué, hermano. La bella durmiente. Eso no es en el reino de Dios, no es así, hermano. Jesús, el príncipe verdadero, el hijo de Dios legítimo, unigénito, por esencia, no por adopción, se humilló a sí mismo. Acuérdese que ese es el ejemplo de un hijo del reino. Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, eso nos muestra, eso es un verdadero indicativo de cómo es la humildad de un hijo de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que reconocer nuestro justo lugar delante de Dios con humildad y entender que somos criaturas, Él es Dios. Y que Él sea nuestro Padre, no es que Él no es como nuestro Padre humano. Él no es mi papito, papito Dios. O sea, que, hermano, si usted ve lo que ora así, saque esa frase de su boca. Porque Dios no es un papito. Okay, ¿qué es papito? Agarra un diccionario, un papá chiquito. Dios no es un papá chiquito, hermano. No, es que yo se lo digo de cariño. Ni siquiera Jesús, mi hermano, hijo de Dios por esencia, le dijo a Dios papito. Papito, hermano. No, esa palabra en hebreo no, ni en griego aparece ni una vez en las escrituras. Porque tenemos que acordarnos que somos criaturas y que Él es el creador. Que Él es el rey y nosotros somos los siervos. Que Él es el Señor y nosotros los que nos sujetamos a Él. Por más cercano que sea Dios a nosotros, es por gracia, es por amor, no es por nuestro derecho, hermano, no es por nuestros méritos. No somos Jehová Junior, deje de escuchar a Cash Luna, no somos mini dioses, ¿no? Somos hijos de Dios por adopción. Entonces, acuérdese, el justo lugar. Nosotros delante de Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios, sino que nosotros obedecemos a Dios. ¿Bien? La humildad nos da una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque entonces podemos saber que, bueno, no soy Dios, ni me parezco a Dios, ni Dios es semejante a mí, ni es mi papito, pero puedo reconocer que Dios me creó su imagen y semejanza y me adoptó como hijo. Eso me da una dignidad delante de Dios, que Él me ha dado, no que es propia, ¿no? Porque tampoco que seamos un gusano, ¿no? Usted vale más que un gusano, hermano. Jesús mismo dijo que nosotros valemos más que muchos pajaritos, ¿se acuerda? Entonces, un humano vale más que un perro. Entonces, no haga como esos cristianos raros que parece que adoran a sus animales, a sus mascotas. Arrepiéntase de adorar a sus gatos y sus perros, hermano. No es que ellos interrumpan la reunión o el altar familiar. Ellos no son la prioridad. Ellos no son sus hijos, ¿no? Y entonces reconocemos nuestra dignidad delante de Dios. Pero entonces también como nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, reconocemos la imagen y semejanza de Dios, la dignidad de otros seres humanos en nuestros prójimos, nuestros semejantes, ¿no? Para tratarlos como es digno. Por ser humano, usted no puede tratar a las personas como trata a su mascota, o a su mascota mejor que a un ser humano, porque los semejantes, su prójimo, son más dignos. Aunque el perrito que usted amó toda la vida, el ser humano es más valioso que los animales. Y eso tiene que llevarnos a amarlos como a nosotros mismos, con esa misma dignidad que Dios les ha dado a ellos. Y esto nos guarda, hermanos, de pensamientos de orgullo y de soberbia, de creernos más que otros seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos son igual que nosotros, y nosotros somos igual que ellos, igual de dignos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Incluso los paganos que no conocen a Dios fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo cual debemos respetarlos amarlos. Entonces, eso es importante. Cuando humildad se trata, no encontramos un aliado en nuestra carne o en el mundo. Su carne, mi hermano, no le va a ayudar a ser humilde. Su carne es un mal consejero. Su carne le va a decir: ay, ¿quién más humilde que usted, papito, mamita? Usted es el más humilde de todos. No, hermano, no le crea a su carne. Su carne lo va a querer engañar. Va a decir: no, usted trató bien a esa persona, que esa persona se lo merecía, es que usted vale más que él, es que pobre, es que el otro no se lo merece a usted, o usted no se merece al otro, no sé qué. Además, todos esos pensamientos de orgullo, de mirar a la gente por encima, que su carne le está alentando, no le crea a su carne. Su carne es mentirosa, hermano. Su carne va a querer que usted se exalte, que usted se haga visible, que todo el mundo lo vea, lo admire, le diga qué bonito se ve, que todas esas cosas, ¿no? Así es la carne. La carne es mala consejera para la humildad. Y el mundo lo mismo, porque ¿qué te vende el mundo? El mundo dice que tenemos que ser los más exitosos, así sea pisoteando a las demás personas, que tenemos que llegar a la cima, así sea por cadáveres de nuestros semejantes, hacer lo que sea, hasta atentar contra nuestra propia dignidad. Entonces, ese orgullo tampoco es bueno. Que yo me merezco el mejor trabajo, el mejor sueldo, hermano. Nosotros no somos nadie, acuérdese. Y no somos más que nuestro prójimo, para merecernos más que ellos. Entonces, ni le crea la carne ni al mundo, porque ellos no son buenos consejeros para la humildad. Es necesario que ella sea desarrollada en nosotros, hermano, porque nosotros no nacemos humildes. ¿Cuál es la primera palabra que más o menos aprendió nuestros hijos y aprendimos nosotros? Una de las primeras, además de papá y mamá, es la palabra mío, ¿no? Y la hermana Angélica hizo la mímica, ¿no? Mío. Eso es mío, ¿no? Mío, mío, mío. Todo lo que tengo, todo lo que veo es mío. Hay una canción ahí, ¿no? Entonces, somos egoístas de nacimiento, somos altivos, pensamos que nuestros padres viven para nosotros. Más que nada en nuestros días, ¿no? Los hijos son como pequeños dictadores en sus hogares, mandando a sus papás, controlando la vida de sus papás. Pero que usted no sea de esos que idolatra a sus hijos y permite eso en su casa, hermano. Que sea el señor de su casa y no sus hijos. Entonces, dado que es una cualidad del carácter de Cristo, o sea, la humildad bíblica, la que hablamos nosotros aquí, no la humildad humana, que tiene sus errores, que puede llegar hasta cierto límite, reflejando la humildad de Dios, sino la humildad de Cristo, del carácter de Cristo, porque somos cristianos, ¿no? O sea que si hemos tenido cualidades del carácter, es la cualidad de Cristo en nosotros. Entonces, como es el carácter de Cristo, ella debe ser imprimida por medio de la vida de Cristo en nosotros. Porque, ¿qué es carácter? Anote esta definición, hermano, que el Señor me dio como en 2015. ¿Qué es carácter? Carácter es la vida de Cristo en mí, manifestada a través del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre siempre. Cueste lo que cueste. La hermana Angélica dice: espérese, espérese. Es la vida de Cristo en mí, manifestada a través del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre siempre, cueste lo que cueste. Eso es carácter cristiano, porque es la vida de Cristo en el cristiano, por medio del Espíritu Santo que mora en él, para que manifieste esa vida de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, como Jesús vino a hacerla. Esa es la vida de un cristiano, esa es la vida, ese es el carácter cristiano, Cristo en nosotros, formándose, evidenciándose. Por medio de su espíritu que mora en nosotros, que nos lleva a ser formados a su imagen y semejanza, para obedecer al Padre. ¿No? Eso es carácter cristiano. Entonces, como es el carácter de Cristo, no es nuestro carácter, tiene que ser formado en nosotros. Y hay dos herramientas que podemos hablar aquí de cómo puede ser formado en nosotros, que nos ayudan a quebrantarnos para ser humildes. Por medio del quebrantamiento o de la Autohumillación, sumisión y rendición. Todos hermanos tenemos que ser quebrantados como cristianos. Y principalmente si va a hacer bien el ministerio. Pero no tenemos que ser quebrantados siempre. Pues hay un camino mejor. Si usted tiene que ser quebrantado. Pero si no quiere pasarse la vida bajo un quebranto para que aprenda a ser humilde, también tenemos que aprender ¿a qué? Autohumillarnos nosotros mismos, delante de Dios. Para que vean que ni Dios a quebrantarnos para que aprendamos la humildad cada rato. Porque se nos olvida. Bien, entonces vamos a hablar sobre esos dos aspectos. El quebrantamiento como medio de llegar a la humildad, de que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, o sea, no quiere obedecer a Dios, de repente será quebrantado sin remedio. O sea que, mi hermano, Dios quiere enseñarnos, ¿no? Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Dios quiere enseñarnos su palabra, quiere que seamos obedientes. Pero si tú y yo somos orgullosos y endurecemos la cerviz, o sea, no queremos escuchar a Dios, somos como Israel en el desierto, entonces Dios va a tener que quebrantar esa cerviz. No para matarnos, ¿no? Sino para humillarnos, para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos que Él es el Señor y nosotros somos las criaturas. Entonces, si no aprendemos, si no dejamos que Dios nos quebrante, puede llegar a que seamos quebrantados sin remedio. Cristianos que por su falta de quebrantamiento se vuelven inútiles para el ministerio y para Dios toda su vida. Entonces, mejor dejemos que Dios nos quebrante cuando intentamos ser quebrantados. Y escuchemos a su voz, no endurezcamos la cerviz. Porque también dijo el Señor ahí en una boda, en Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Él hablaba de esa parábola ahí en Lucas, de una boda donde había un invitado que se sentó en el primer lugar. Y luego el que lo invitó se acercó a él, ¿no? Y le dijo, siéntate, pasa, siéntate, dame ese asiento porque hay uno más distinguido que tú que llegó. Dice que tú penosamente te tocará levantarte y irte a sentar en el último lugar, ¿no? Así parafraseando la parábola, ¿no? Entonces, ahí Jesús dice estas palabras, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Porque Jesús también dijo ahí en la parábola que si tú llegas a esa boda y te sientas en el último lugar, va a venir el que te invitó y te va a hacer pasar más adelante. Tal vez no el primer lugar, pero de repente más adelante. Entonces el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Entonces tenemos que aprender a humillarnos a nosotros mismos, hermano, a no buscar el primer lugar para nosotros, a no ser como Diótrefes, que buscaba el primer lugar para él, ¿se acuerdan? Tenemos que aprender a dar el primer lugar a nuestros semejantes, reconociendo que no somos mejores que ellos. El primer lugar a Dios sobre todas las cosas, ¿por qué? Porque Él es más digno que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aprender a humillarnos. Si aprendemos a humillarnos, no tendremos que ser humillados. O sea, o te humillas tú, o te va a tener que humillar el Señor, hermano. ¿Cuál prefieres tú? Yo prefiero humillarme yo mismo antes que venga el Señor a quebrantarme. Entonces, Dios resiste, hermano, a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si no quieres que Dios te resista, tienes que aprender a ser humilde para recibirle su gracia. Si no, vas a ser quebrantado. ¿Qué más? Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire a qué conclusión llegó aquí el salmista. Que la humillación que Dios había traído sobre su vida, el quebrantamiento, fue bueno, porque esa humillación lo llevó a aprender a obedecer a Dios, a aprender los mandamientos de Dios, a aprender los estatutos de Dios, a aprender el camino de Dios. Entonces es bueno haber sido quebrantado, ¿no? Si usted ha sido quebrantado, si usted experimentó el quebrantamiento, usted se dará cuenta que el quebrantamiento es bueno. Es bueno en la medida que Dios lo trae a nuestras vidas, no nuestra insensatez, ¿no? Nuestro orgullo. Quebrantamiento es bueno porque nos da unas lecciones bien preciosas. Yo, todos los que estamos en el ministerio, hermanos, hemos tenido que ser quebrantados en algún momento de nuestra vida para poder servir a Dios. Porque acordémonos que en el hombre natural nosotros no teníamos humildad. Entonces Dios tiene que quebrantarnos a todos los que servimos, para que aprendamos nuestro justo lugar delante de Él y delante de los hermanos a quienes servimos. Pero ya una vez habiendo sido quebrantado, tenemos que aprender a humillarnos. Miren lo que dice aquí, Dios nos quebranta y humilla por medio de disciplinas. ¿Sabes? Eso es cuando nosotros nos endurecemos, ¿no? Pero también por medio de pruebas, tribulaciones, angustias y dificultades, las cuales nos llevan a reconocer nuestra necesidad y la superioridad y suficiencia de Dios. Como el apóstol Pablo, acordémonos que hablábamos la vez pasada que él, lo que con Silas en Asia, pasó gran tribulación hasta el punto que él pensó que iban a morir, ¿se acuerdan? Que tenían sentencia de muerte. Pero eso que dijo Pablo, que eso le ayudó a ellos ¿a qué? A confiar en Dios que resucita a los muertos, a dejar de confiar en ellos mismos. Entonces ese quebrantamiento llevó a Pablo, a Silas, a los compañeros de Pablo, a experimentar la suficiencia y superioridad de Dios para aquello que ellos no podían cambiar por ellos mismos. También acordémonos que Pablo se le envió un aguijón en la carne, un mensajero a Satanás, ¿para qué? Para que no se enorgulleciera. Entonces Pablo tuvo también que, hasta el apóstol Pablo tuvo que ser quebrantado, hermanos. Tú y yo también necesitamos quebrantamiento, ¿te das cuenta? Para que no nos ensoberbezcamos, para que no creamos que somos la última Coca-Cola del desierto, el mejor cristiano, el más bello de todo el mundo. Entonces Dios tiene que quebrantarnos. Y eso es bueno. Ese quebrantamiento de Dios es una escuela. Todos necesitamos la escuela del quebrantamiento, hermanos. Yo tuve que pasar por muchas escuelas de quebrantamiento para aprender humildad. Entonces, necesitamos ser quebrantados. Pero también hay otro camino, hermano. Una vez que hemos sido quebrantados para mantenernos en humildad y no tengamos que volver a ser quebrantados una y otra vez, entonces tenemos que aprender a humillarnos nosotros mismos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, como el Señor Jesús, que no se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Miren cómo explica esto Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando os exalte, cuando fuera tiempo. Hasta ahí nos gusta leer el versículo, pero hay una parte que continúa, hermano, muy importante, que es el contexto de, mire, ya estamos aprendiendo hermenéutica, de qué significa humillarnos para Pedro bajo la poderosa mano de Dios para que nos exalte en su tiempo. Entonces, el humillarse, según Pedro, aquí, ¿en qué consiste? Echar o echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa eso? Que humillarse bajo la poderosa mano de Dios es reconocer que yo sin él no puedo, que aquella situación que yo estoy viviendo, aquella dificultad ministerial, familiar, personal, que me tiene angustiado, que me tiene ansioso, yo debo echarla sobre el Señor, o sea, debo confiar en él. No es echársela al Señor, ¿no? Como yo no tengo nada que hacer ahí, me tiro a la cama y que Dios resuelva mi problema. No. Es echar mi ansiedad sobre Dios. Aquello que me tiene ansioso, que me tiene disperso, preocupado. ¿Por qué? Porque sin Dios yo nada puedo hacer. Porque yo puedo ir a Dios en oración y Él me puede dar la respuesta. Porque puedo ir a la palabra de Dios y aplicarla y ponerla en obediencia. No, porque Dios tiene la respuesta para ese problema, hermanos, no nosotros. Sin Dios nada podemos hacer. Entonces tenemos que echar la ansiedad sobre Dios, poner la confianza y la fe en Dios. Y luego obedecerle, no echarnos ahí a dormir como, ah, eché la ansiedad sobre Dios, Dios verá qué hace. No, hermano, eso es ser un vago, un ocioso espiritual, un hippie cristiano. No sea eso, hermano. Usted confía en Dios y luego ¿qué? Va y obedece a Dios, porque eso es confiar en Dios, poner por obra su palabra. ¿Se da cuenta? Porque yo creo que el consejo de Dios es mejor que lo que a mí se me ocurre, que mis opiniones, que mis ideas, que lo que yo puedo hacer en mi propia carne por mí mismo para resolver la situación. Entonces voy a orar a Dios, voy a leer su palabra y voy a ir a obedecer. Eso es echar la ansiedad sobre Dios. Y luego descanso, ¿por qué? Porque le obedecí. Porque le estoy obedeciendo, puedo estar tranquilo, puedo estar confiado, que cual fuera el resultado, yo confío en la providencia divina. ¿No? Eso es lo que diga confiar en Dios, hermano. Cuando un hermano le diga a usted, no, estoy viendo, esperando a ver qué Dios va a hacer. Dígale, vago. Despierte, obedezca la palabra de Dios. Dios ya ha hablado lo que hay que hacer. Que acudamos a él en oración, que confiemos en él y que pongamos por obra su palabra en la situación que estamos viviendo. Y ahí podemos, eso es descansar en Dios. Habiendo hecho todo lo que tenemos que hacer, estar tranquilos en que estamos obedeciendo su palabra. Y él va a hacer lo que él prometió que va a hacer. Si lo obedecemos, ¿no? Ahora, esto de humillarse bajo la poderosa mano de Dios también tiene otra parte. Hay situaciones que Dios nos va a poner otra vez, como la de Pablo, donde no había ninguna esperanza. Ahí Pablo solamente podía orar y poner la confianza en Dios, como él dijo, ¿no? Cuando tenía sentencia de muerte y ya había abandonado toda esperanza humana de ellos salvarse. Entonces, ¿qué hizo Pablo y sus compañeros? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Si Dios quiere que muramos, moriremos. Si Dios quiere que vivamos, viviremos. Ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ya hemos orado, hemos confiado en Dios. Ahora que Dios haga su voluntad. Hay situaciones donde Dios no nos va a permitir hacer nada, hermanos. Hay situaciones, pero aquí hablando de situaciones bien, bien complejas, ¿no? Bien terribles, así como la digamos, así como sentencia de muerte, una enfermedad terminal, cosas que humanamente, pues ya, ¿yo qué hago ahí? ¿No? Ya me despidieron del trabajo, lo que sea, hermano. Que el Señor, algo bien difícil que usted pueda pasarle en su vida. Hay cosas que simplemente Dios nos lleva a aceptar. Cosas que tenemos que perder, que tenemos que desprendernos, que tenemos que renunciar y uniéndonos bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que lo mejor es lo que Él está haciendo en mi vida, que Él me está quebrantando. ¿No? Entonces, eso también es importante entenderlo, porque no en todas las situaciones siempre vamos a poder hacer algo. Hay situaciones donde la Biblia ya dice lo que hay que hacer, pero hay situaciones donde Dios nos quita completamente la posibilidad de hacer algo. Y hay, pero de hacer algo nosotros, pero no de confiar en Él y de orar, que eso siempre lo podemos hacer. También muy ligado a la humildad está la sujeción. Alguien levantó la mano, pero guárdese la pregunta para el final. Sí, porque de repente va a ser respondida durante la enseñanza, que muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, hermana Estela, no se olvide su pregunta. Anótela por ahí. Entonces, sujeción. ¿Qué es sujeción? También el Señor, gracias a Dios, Noah Webster también nos tiene esta definición. En su segunda parte dice sujeto del sustantivo, sujeción. El estado de estar bajo el poder, control y gobierno de otro. ¿A quién le gusta esa frase? A nadie, ¿verdad? Estar bajo el control, poder y dominio de otro. Esa parte no nos gusta. ¿Por qué? Porque no nos gusta la sujeción, hermano. Que somos rebeldes por naturaleza. Escuchamos poder de otro, control, gobierno sobre mí, y ahí nos salta que nos queremos rasgar las vestiduras, decir, no, yo soy libre. Pero vamos a ver qué es sujeción, hermano. Sujeción es verdadera libertad, como usted va a ver. Entonces, nuestros apetitos y pasiones deben estar sujetos a nuestra razón. O sea, bajo el poder, control y gobierno de nuestra razón. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales, nosotros tenemos razón. ¿Y para qué Dios nos dio la razón? Para que podamos conocer en su palabra, podamos conocer y entender sus mandamientos, su voluntad, para que luego nosotros rindamos nuestra voluntad a Él y le obedezcamos. Por eso es que nosotros no podemos estar sujetos a nuestras propias pasiones, nuestros propios apetitos, diciendo que soy libre, hago lo que quiero, lo que yo siento, lo que mi corazón me dicta. Eso no es libertad, eso es ser esclavo. Esclavo de tus propios apetitos y tus propias pasiones. Entonces, alguien libre es alguien sujeto. Sujeto a la voluntad de Dios por medio de que su razón comprende la verdad y uno la obedece por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para obedecerle, ¿no? Porque tampoco usted puede obedecer a Dios en su carne, ¿no? Entonces, obediencia bajo el poder de Dios, que nos ha capacitado por su gracia para obedecer, porque sin Él nada podemos hacer, ni siquiera sujetarnos, ni sujetar nuestros apetitos y pasiones y emociones. Y nuestra voluntad debe estar completamente sujeta a las leyes de Dios. Que es lo mismo, si yo me sujeto por mi razón, conozco la voluntad de Dios, por mi voluntad me sujeto a esa voluntad de Dios, por lo cual mis emociones también quedan sujetas a la voluntad de Dios. Mientras que tú vives por tus emociones, entonces tu voluntad está sujeta a tus emociones, a tu carne, y no a la voluntad divina, y no a la razón que Dios te ha dado para que razones, pienses, comprendas, medites sus mandamientos. ¿Bien? Entonces, el sometimiento voluntario o rendición de la voluntad a Dios, ¿qué es? El cristiano humilde reconocerá que su cabeza es Cristo, cuya voluntad es primeramente en su vida, en toda su vida. Entonces, no podemos ser ese tipo de cristianos. En la iglesia nos sometemos a Dios, pero en el trabajo, en la educación, en la familia, en la calle, hago lo que se me da la gana. No, hermano, eso no es someterte a la voluntad de Dios. Sujetarse es obediencia, ¿no? Y la definición de obediencia incluye, escuche bien lo que es obediencia, mi hermano, si quiere anótelo, enséñelo a sus hijos. Obediencia es completa, inmediata y con gozo, si no, no es obediencia. Si usted no obedece inmediatamente, completamente, y lo hace con gozo, no es obediencia. ¿A cuál es el pueblo de Israel? Dios le dijo, tomen la tierra prometida. ¿Qué dijo Israel? No, no obedecieron, ¿verdad? Eso fue desobediencia. Luego que escucharon el castigo que Dios les iba a dar, dijeron, no, sí vamos a obedecer, vamos a subir y vamos a tomar la tierra prometida. Y Dios que les dijo, no, ahora ya no. Ya los puse en disciplina. O sea, subieron después de tiempo. ¿Y qué pasó? Los derrotaron sus enemigos. O sea, no fue obediencia inmediata. Y se pusieron a murmurar contra la tierra que Dios les había dado. O sea, tampoco fue con gozo. ¿Se da cuenta? Entonces la obediencia es completa. O sea, tienes que obedecer completamente lo que Dios dijo, no a medias, completa, inmediatamente y con gozo. Eso es obediencia. Tenemos que aprender a obedecer a Dios inmediatamente. Por eso, qué bueno que cuando usted escucha las enseñanzas de aquí y Dios le habla a su vida por medio de su palabra, usted no diga, ah, algún día voy a obedecer lo que aprendí de Dios. No, eso es desobedecer lo que usted acaba de aprender. Usted tiene que obedecer a Dios inmediatamente, hermano, con gozo, completamente lo que Dios le está enseñando por medio de su palabra, cada vez que usted aprende de su palabra. Bien, eso es sujetarse, eso es obediencia. Acuérdense que Jesús dijo, vosotros son mis amigos, sí, hacéis lo que yo os mando. Eso dijo el Señor Jesús en Juan 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. No si me caen bien o son, no, que yo soy pana de Jesús, que Jesús buena onda, que Jesús chévere, eso no es ser amigo de Jesús. Abraham, llamado amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios porque Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Por fe, se sujetó y obedeció a Dios. Por eso Dios lo llamó su amigo, porque él le creyó y obedeció, se sujetó. Tú quieres ser amigo de Jesús, haz lo que Jesús te manda, mi hermano. Y hazlo completamente, con obediencia completa, inmediata, y hazlo con gozo. También Juan 14, 23 dice, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, sentiré una emoción bonita en su corazón. No. Guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. Entonces, si tú dices que amas a Dios, y quieres que alguien te crea, por lo menos si quieres que yo te crea, o que Dios te crea, entonces guarda la palabra de Dios. O sea, obedece, sujétate a la palabra de Dios. Y no solo eso, porque uno dice, no, es que sujetarse a Dios, no, yo me sujeto a Dios, qué chévere, no, Jesús es mi cabeza, yo hago lo que Jesús diga, pero a los demás no obedezco, no, yo no me sujeto a más nadie que Jesús. Eso también ser un hippie, ¿no? También ser un falso cristiano, una falsa sujeción. ¿Por qué? Porque debemos sujetarnos a la voluntad divina y la voluntad divina ha revelado en su palabra que tenemos que estar sujetos a varias instituciones divinas. En primer lugar, a la familia, a nuestros padres. Dice Efesios 6:1 que debemos sujetarnos a nuestros padres en el Señor porque eso es justo delante de Dios. También enseña que las esposas tienen que sujetarse a sus maridos. ¿Se da cuenta? Así no sea su marido cristiano. Porque es su esposo, porque Dios lo puso por cabeza en su hogar. Entonces, esa parte no nos gusta, ¿no? No nos gusta, ¿no, hermano? Los hijos tienen que sujetarse a los padres, la esposa al esposo y la familia a Dios. También la Biblia dice que a nuestros jefes, a mi jefe, incluso si mi jefe es gruñón, sí, hermano. Colosenses 3:22 dice que debemos sujetarnos a los amos, amos y que a los dueños. Esa es la palabra amos, dueños. Entonces hay dueños de la empresa, por ejemplo, que nos manda a hacer ciertas tareas, obviamente no ilegales, ¿no? Indignas del ser humano, a las cuales, así no nos guste, tenemos que sujetarnos porque él es el jefe, el que nos está pagando, y lo correcto es que si la empresa de él y yo quiero estar en la empresa de él, pues me sujete, obviamente, a todo lo que sea digno, sea legal y no vaya contra la Biblia, ¿no? A eso tengo que sujetarme a los jefes, aunque no nos guste, hermano. A nuestras autoridades civiles en Colombia, aunque ganara Petro, aunque siga Duque, tenemos que sujetarnos a la autoridad civil porque Dios la puso, aunque fuera Nicolás Maduro. Acordémonos que esto de Romanos 13, 1 al 7 se escribió en tiempos de Nerón. Ni siquiera a Nicolás Maduro le gana a Nerón, mi hermano, mi hermana. Nerón que quemaba a los cristianos para hacer alumbrado público en las calles. Se escribió acerca de esto que tenemos que sujetarnos. Obviamente, si nos quieren matar y quemar, tenemos que salir corriendo. Jesús también dijo eso, ¿no? No se deje quemar, corra por su vida. Pero si lo atrapan, lo van a quemar. Y no por eso tienen que violar las leyes de la nación, ¿verdad? Entonces, tenemos que someternos a las autoridades civiles. Dios mandó al pueblo de Israel someterse a la autoridad. ¿De quién? De Nabucodonosor. Y por no hacerlo, Dios los sentenció a que destruyeran Jerusalén y el templo. ¿Se acuerdan? Por eso Jeremías decían, los que se pasen al lado de los babilonios van a vivir. Si usted se queda aquí en las murallas, lo van a matar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se obstinó, no fue humilde, no se sujetó a Dios y los cascaron, ¿no? Entonces, mi hermano, sujétese a Dios y las autoridades que él ha puesto. Así sea Nabucodonosor, sea Nerón, sea Nicolás Maduro, Duque, Petro, no sé su país, quien sea el feo de turno, sujétese, hermano. No murmure contra sus presidentes, respételos. Y también contra el poder legislativo y judicial también. Eso está incluido ahí. ¿Qué más? Autoridades delegadas en la iglesia, ancianos, líderes de ministerio, diáconos que se cargan de la parte administrativa, tenemos que sujetarnos. A uno de los hermanos que nos discipulan, que nos enseñan, tenemos que sujetarnos. Porque Dios lo manda en Hebreos 13, 17, que nos sujetemos a nuestros pastores. No a regañadientes, no haciendo que ellos blasfemen del servicio que Dios les ha dado, sino para que ellos lo puedan hacer con ánimo. Entonces, ¿a qué? Sujetarse. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, o sea, si no te gustó lo que acabaste de ver en la Biblia, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se opone, se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. O sea, hermanos, sujétese. Sujétese, no le resista, porque cuando usted resiste, está resistiendo a Dios. Y eso no es buena idea, ¿verdad, mi hermano? Sujétese a la autoridad. Porque la humildad es parte esencial de la sujeción. Sea humilde, reconozca que Dios ha puesto otros hermanos. Todos estamos bajo autoridad. Todos, desde que nacemos. Apenas ha nacido, no sabe hablar, ya está bajo autoridad de sus padres. ¿No? Se casa, si es una mujer, sale bajo la autoridad de su esposo. Si usted tiene 40 años en su casa, arrepiéntase de salir de su casa. Si no, siga sometiéndose, porque la autoridad es de quien manda en la casa, y si en su casa, la casa es su papá y su mamá, pues ellos son los que mandan ahí, hermano. Pues si tiene 40 años y sigue viviendo con sus papás, se me arrepiente, por favor, y se independiza o se casa. Va y sirve al Señor. Sujeción cristiana tiene un límite, mi hermano, porque tampoco es que tenemos que sujetarnos como sea, quien sea y como sea, ¿no? Entonces, estaba Pedro y los apóstoles delante del concilio del Sanedrín en Jerusalén, ¿no? Y ellos eran autoridades civiles, desde el tiempo de los Hashmonaín, si usted lee Macabeos, desde el tiempo de esta casta de los sacerdotes que liberaron a Israel del imperio de Antíoco, Epifanes y los Antíocos, que fueron como cuatro Antíocos. Israel fue liberado de ese yugo y se independizó entonces de los griegos, hasta que llegó el imperio romano y pues tuvieron que someterse, ¿no? Y también era una autoridad religiosa, porque la Biblia habla que había que someterse a los ancianos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, en lo que ellos enseñaron en cuanto a la ley de Dios. Eso lo dicen Levíticos. Creo que se acuerde que usted lo leyó allá. Y entonces había que someterse a ellos. Sin embargo, ellos ordenaron a Pedro y a los apóstoles que no predicaran más el nombre de Jesús. ¿Y qué respondieron ellos? Sí, usted fue una autoridad, hay que someterse, de malas, ¿no? Respondieron. Debemos obedecer a Dios en vez o antes que a los hombres. ¿Se da cuenta? Porque la autoridad suprema es la autoridad de Dios. Y a esa autoridad no podemos resistir. No vemos un momento que se está quedando sin batería el computador y se me va a apagar, y eso no es buena idea, ¿no? Listo, ya estás. Sí, ya está bien. Entonces, hay dos casos en los que deberíamos desobedecer que yo agrupe aquí, o que resumo aquí. Cuando los mandamientos expresos de Dios para su iglesia son quebrantados, por ejemplo, en este caso, que se mandaba que no predicaran el Evangelio, estaban quebrantando un mandamiento directo del Señor Jesús que dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Entonces no podían obviar o violar ese mandamiento, o como congregarnos. Congregarnos. Es un mandamiento bíblico. Así que si usted me dice que el gobierno dice que no nos congreguemos como en la China, ¿qué deberíamos hacer? desobedecer, congregar. Obviamente buscando guardar la salud de los hermanos, ¿no? No tampoco a lo loco para que nos enfermemos y nos muramos todos, ¿no? Pero aunque aquí ya nos enfermamos varios y nos hemos muerto, gracias al Señor. Y nos seguimos reuniendo gracias al Señor. Pero cuidándonos, obviamente, y cuidando a los más vulnerables. O sea, siendo sabios, ¿no? Aplicando la sabiduría de Dios, pero no dejando de obedecer el mandamiento de reunirnos. O de predicar el Evangelio, de orar, como también Daniel desobedeció el decreto del rey de que no podían orar a Dios, fuera de él, que no es Dios, sino el Dios verdadero. ¿Y qué fue a hacer Daniel? Inmediatamente leyó el decreto, fue y oró. No para hacerle la mala al rey, sino porque él siempre oraba, como de costumbre, ¿no? Entonces debemos obedecer a Dios, hermano, en todo lo que Dios nos manda. Si el jefe dice que usted haga un chanchullo, o sea, que usted falsifique ahí las cifras, que usted robe, que sea, usted tiene que desobedecer a su jefe. Si el gobierno le dice que usted tiene que matar a cualquier, pues, si quiere desobedecer al gobierno, si dice que no se nos reunamos, que no obedezcamos a Dios, como a Faraón. O si su esposo dice que haga algo indecente, algo perverso, tampoco usted puede hacerlo. Su esposa. O sus padres. Obviamente, en esas cosas usted no puede someterse. Es el límite de la autoridad. Entonces, cuando la autoridad le, también en caso de la iglesia, que no hemos hablado, cuando una autoridad es ilegítima según la ley de Dios. Por ejemplo, ancianos que no son bíblicos. O sea, ancianos que no cumplen los requisitos bíblicos para ser ancianos. O que no han sido nombrados como ancianos, sino que se han nombrado ellos mismos. O falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Todo lo falso que Dios no ha puesto en su iglesia, no podemos someternos. Porque hay una autoridad superior que es la palabra de Dios. Y someterse a la palabra de Dios es someterse a Dios. Y desobedecer la palabra de Dios para someterse a autoridades religiosas, como en el caso del Sanedrín, ¿no? Donde estaba Pedro y los apóstoles, es desobedecer a Dios. Por eso los apóstoles prefirieron obedecer a Dios antes que a su autoridad religiosa legítima y bíblica, como el sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el límite, digamos, para la autoridad, cuando nos lleva a desobedecer a Dios. Pero también está lo último que vamos a ver hoy, el poco tiempo que nos queda, es el liderazgo, mis hermanos. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, hermanos, por favor, no piense en líderes comerciales, de empresas, no piense en los líderes que dan mal ejemplo en las denominaciones, en cualquier iglesia local. Eso no es lo que vamos a hablar, eso no es lo que significa liderazgo. Porque muchos cristianos, cuando escuchan la palabra liderazgo, se les erizan los pelos. Pues es que, hermano, la palabra líder no aparece en la Biblia. Tampoco la palabra Trinidad, hermano. Como que son palabras que describen conceptos, que no, que son bíblicos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ese concepto bíblico de que es un líder. Entonces, también hay una definición del Nuevo Westminster. Que Nuevo Westminster, acordémonos, define las palabras conforme a las escrituras. Entonces, líder es uno que conduce, un guía, un conductor. Mire cómo no aparece ahí nada comercial, no aparece nada de lo que vemos en el mundo ni en las iglesias que hacen las cosas mal, ¿no? Un líder es uno que guía a otras personas, que conduce a otras personas, un conductor. Y yo de eso saqué una definición propia. Entonces, liderar sería servir, guiar y conducir a otros a la obediencia a Cristo. Eso es un líder cristiano. Uno que guía, que conduce a otros a seguir a Jesús, no a él mismo. Como dijo el apóstol Pablo en su despedida, ¿no? Que se levantarían lobos que arrastrarían a los discípulos tras de sí. Esos no son líderes cristianos, porque guían a la gente a ellos mismos, como Diótrefes, que quería el primer lugar. No, un líder cristiano no guía a las personas a ellos mismos, ni a su propio ministerio. ¿A quién lo guía? A Jesús, al Señor, a obedecer la palabra de Dios. Es un líder cristiano. Eso es pastorear la iglesia de Dios, la grey de Dios. Entonces, líder, pastorear, servir, un corazón quebrantado, humilde y sujeto, por eso es que esto es de último, a Dios nos prepara para servir y pastorear a otros. Entonces, si no somos humildes, si no somos sujetos a Dios, ¿cómo vamos a poder guiar y servir a otros hermanos? Imposible. Porque el que se sigue a sí mismo va a guiar a los demás a sí mismo. El que no se sujeta a Dios va a enseñar a los demás a ser rebeldes a Dios. Va a ser como Diótrefes. Entonces tenemos que ser quebrantados para el ministerio, hermano. El que no es quebrantado no puede servir en el ministerio. Nuestra vieja naturaleza tiene que ser quebrantada para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros, para que aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser sujetos a Dios y entonces estemos preparados para servir a otras personas, para pastorearlos, para guiarlos a Cristo y no a nosotros. Entonces necesitamos ese quebrantamiento, ese aprendizaje. Porque Jesús dijo a los apóstoles, no ha de ser así entre vosotros, como los líderes del mundo, ¿no? Falsos líderes. Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, o llegar a ser líder, llegar a ser siervo, llegar a ser ministro de Dios, será vuestro servidor. Ese es el camino del liderazgo cristiano, servir a otros. Si somos líderes, es para servir, no para mandar, para servir. Eso es el liderazgo cristiano, un liderazgo de servicio, que nuestro servicio es el que hace, el que lleva a otros a aprender cómo servir, guía a otros a aprender cómo servir a Dios, cómo servir al prójimo. Eso es ser un líder. Entonces, en la iglesia, hermanos, hay gran necesidad de hombres y mujeres dispuestos a guiar, discipular, consolar, aconsejar a otros para que sean conducidos a la obediencia a Dios y a una vida cristiana madura. O sea, en la iglesia, hermano, hace falta líderes. Hace falta con urgencia líderes. Creo que con Pablo estaban viendo un poco, ¿no?, de Esdras y Nehemías, ¿no? El liderazgo de Nehemías, qué importante, hermano. Entonces, en la iglesia que estamos viviendo en nuestros tiempos de tanta decadencia, en gran parte es por falta de líderes consagrados, quebrantados, humillados, que están dispuestos a servir a otros hermanos. Es una gran necesidad en nuestros días, hermano. Tales los líderes de la iglesia, tal la iglesia, hermano. Líderes tibios, antipáticos, apáticos, perdón, a la palabra de Dios, que no se consagran sus vidas, una iglesia que va a vivir de esa misma manera, a ese mismo nivel. Hombres y mujeres de Dios siempre crecen más y mejor al lado de otros hombres y mujeres de Dios, más experimentados, que invierten su vida en ellos. Como yo creo que les contaba. Creo que les contaba de los misioneros que me discipularon. Ellos me sirvieron a mí, me enseñaron a mí, me modelaron a mí cómo tenía yo que yo vivir como cristiano. Cuando yo era nuevo creyente. Esos misioneros me discipularon, me cocinaban todo y luego me enseñaron a mí a cocinar, yo a servir a otros, a amar a otros. Me llevaron a la calle a ayudar a los drogadictos. Ellos me enseñaron muchas cosas. Entonces yo crecí mucho al lado de ellos. También escuché, a través de escuchar a muchos hombres de Dios, a través de la enseñanza de la palabra, también crecí. Y aquí en Ciudad Bolívar, aprendiendo con otros hermanos, también estoy creciendo. Entonces, siempre necesitamos otros hermanos que nos presidan en la fe, que lleven más tiempo que nosotros, no que vayan menos que nosotros, sino más adelante que nosotros, como líderes que, nos están, que ellos están caminando ya el camino, mostrándonos cómo se camina el camino. Cómo se vive la vida cristiana, cómo se lidera, cómo se sirve a otros, cómo ser humilde, cómo ser quebrantado por Dios. Porque nosotros venimos sobre los hombros de otros hermanos que ya trabajaron antes que nosotros, hermanos. La iglesia no comenzó con nosotros, acuérdense. Jesús dijo a los apóstoles que ellos habían entrado en la labor de otros que habían trabajado antes que ellos. Y nosotros también, hermanos, en nuestra generación, estamos entrando en el ministerio. En ministerios que otros trabajaron antes que nosotros, ¿no? Entonces es importante reconocer eso. Porque liderar, hermanos, es ser ejemplo para otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Jesús, ¿cómo lideraba? Él daba ejemplo a los apóstoles. Y le dijo, ¿vieron cómo yo hice? ¿Cómo le lavé los pies? Ahora ustedes tienen que lavar los pies de otros, así como yo hice con ustedes. Jesús era ejemplo de lo que él enseñaba, mis hermanos. Y un líder cristiano es uno que vive aquello que enseña para dar ejemplo a otros. Yo me acordaba que en la Amazonía los misioneros enseñaban a los indígenas cristianos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué entendía el indígena cristiano? Que tenía que ir a pescar y traer harina de yuca, que ellos llaman fariña o mandioca, no sé en el país que estés cómo se llame. Y entonces eso es amor por tu esposa. Llevarle un pescado y harina. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cristianos que quisieran vivir entre ellos, que les mostraran cómo era un cristiano que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. porque los misioneros no querían vivir con los indígenas, querían vivir en la ciudad, ir y predicar y volver a la ciudad en su casa cómoda. Ese tipo de misioneros no sirve para la obra, hermano, hay que vivir entre los hermanos. ¿Para qué? Para que uno pueda ser ejemplo, para que uno pueda mostrar cómo es amar a Cristo, cómo es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, para poder mostrar cómo es servir, cómo es amar, cómo es pastorear, cómo se enseña en la palabra, qué significa tener una vida consagrada. Porque aquí estamos enseñando con palabras, es muy difícil, pues muchos aquí no viven con nosotros, otros sí, mostrarles cómo se viven muchas de las cosas que hemos enseñado. Porque tenemos que ser ejemplo de lo que enseñamos, hermano. Mira lo que dice Pedro, mira lo que Pedro entendió. Yo creo que Pedro entendió esto justamente el ejemplo de Jesús que hemos leído antes. Pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, o sea, vigilando por ellos. No por obligación, porque tiene que la obediencia es con gozo, no por obligación, sino voluntariamente, con gozo, como quiere Dios, completamente, inmediatamente. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, ¿no? Porque las ovejas le pertenecen a Dios, no a nosotros. Sino demostrando ser ejemplo del rebaño. ¿Se acuerdan de cómo pastoreamos a otros? En parte, aparte de enseñar, siendo ejemplo a la grey. Por eso es que se pide a los ancianos requisitos que tienen que ver con carácter y no con dones maravillosos y milagrosos. Porque la vida de un anciano bíblico es ejemplo a la iglesia de cómo tiene que ser un cristiano maduro. Con su familia, con sus finanzas, con su trabajo, con el servicio a la iglesia, con la enseñanza de la palabra. Pues tan importantes los requisitos de los ancianos, ¿se da cuenta? Porque son líderes que con su vida están guiando a otras personas hacia la madurez cristiana. ¿No? Porque Dios nos puso en un cuerpo, hermano, el cuerpo de Cristo. Nadie crece solo en el cuerpo de Cristo, sino que cada uno aporta el llamado de Dios, el don que Dios le ha dado para la edificación mutua. Entonces no necesitamos unos a los otros. Liderar, hermanos, es amar, es servir, es ayudar a otros a que crezcan para que sirvan a Dios de una manera más plena, más viva, más madura. Cristo invirtió los años de su ministerio para preparar a otros para que a su vez gastaran su vida para Dios mientras preparaban también a otros. Pablo preparó a Tíquico, a Timoteo, a Tito, a Silas y a un montón de hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para que, aparte de que él sirviera, otros aprendieran a servir. Él los lideró, les mostró cómo se hacía y luego los envió a hacer lo mismo. Así como hizo el Señor Jesús con los apóstoles. Lo mismo hizo, por ejemplo, el apóstol Juan, que enseñó a Papías, enseñó a Policarpo y a tantos otros, que luego enseñaron a otros. Entonces, qué importante es ese discipulado, ese liderazgo de preparar a otras personas para que sirvan, como Cristo también lo hizo con sus apóstoles. Entonces, hermanos, levante el Señor una generación nueva de siervos dispuestos a incomodarse para pastorear a otros, para liderar en este tiempo de tanta necesidad de restauración en la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos hombres dispuestos a dejar de ser tímidos, dejar de tener una falsa humildad, a levantarse, sacudirse el polvo y empezar a guiar a otros hermanos a la obediencia a Cristo, aún en medio de estos tiempos de tanta apostasía, de tanta apatía espiritual, de tanta decadencia. Hace falta hombres como Nehemías, como Esdras, que se levanten con la palabra y con el ejemplo para que otros los sigan hacia el Señor Jesucristo, porque ellos ya están siguiendo a Cristo también. Pues mis hermanos, resumiendo la enseñanza, necesitamos humildad, cultivar una actitud humilde como la de Cristo. Necesitamos sujeción, necesitamos estar sujetos a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Necesitamos liderazgo, líderes que sirvan a otros para que aprendan a servir a Dios y a su prójimo. Y todo esto, hermanos, para que Dios sea exaltado, Dios sea obedecido y nosotros y otros podamos servirles. Fin. Entonces, mis hermanos, qué gusto poder acabar esta enseñanza. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, del tema. ¿Alguna duda? ¿O quedó todo bien claro? Ah, sí, hermana Estela. Cuéntenos su pregunta, hermana.
Buenas noches, amados hermanos. No, no, en realidad no era una pregunta, sino un aporte sobre la humildad, sobre la primera parte de la exposición. Y es un versículo que tocó mucho mi vida en el momento en que Dios empezó a tratar la soberbia en mí. Dice Abdias 1:3: La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. En tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Entonces, este versículo dice que la soberbia produce un engaño en nuestro corazón. O sea, quiere decir que el que es soberbio no se da cuenta que es soberbio. Uno no se da cuenta.
Como el mal
Entonces,
aliento, ¿no? Ahí uno no se da cuenta, pero todo el mundo lo siente.
exacto, es muy fácil ver la soberbia en los demás, pero es muy difícil verla en uno mismo. Entonces, como usted lo decía ahora, el Señor tiene que usar muchas cosas para quebrantarnos en nuestro corazón y que veamos en nuestro ego quiénes somos, porque en el viejo hombre somos dos extremos, o nos creemos mucho o nos creemos en el piso. Bueno, entonces no tenemos la medida correcta que debemos tener, Pablo. Que no debemos pensar de nosotros mismos más de lo que debemos pensar. Una de las cosas que pueden hacer notar a uno, que Dios lo empieza a mostrar a uno, que uno es soberbio, es cuando usted en la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre la humildad y la soberbia, especialmente en Proverbios. Por ejemplo, la de Pedro que usted dijo ahorita, Dios resiste al soberbio. Y da gracia al humilde. Usted siempre que lee esos versículos, siempre se identifica con los humildes, nunca se identifica con el soberbio. Entonces, eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo siempre que esté examinando nuestro corazón y que nos permita ver eso que es tan odioso, porque la soberbia es algo que no, pues nunca nos va a llevar por el camino del Señor, porque lo que usted nos enseñó ahorita y es que tenemos es que imitar a Cristo, obviamente con la gracia del Espíritu Santo, pero entonces el Señor tiene que revelarnos en nuestro corazón todo eso que hay en nuestro corazón y que Dios, Él mismo tiene que consumir con su fuego y que ir forjando esa humildad que todos la necesitamos, porque no, pues no podemos avanzar, la soberbia no nos deja avanzar en el camino del Señor. Era eso, amados hermanos. Feliz
Amén,
noche. Dios
hermanita.
les
Muchas
bendiga.
gracias. Bueno, mis hermanos, esta fue nuestra última enseñanza este trimestre. Sí, literalmente, para ustedes. La última este trimestre. Qué gusto que haya sido conmigo, hermanos, que hayamos podido ver este tema tan importante. Un honor haberles podido servir este tiempo. Y bueno, espero poderles seguir sirviendo ahí con las enseñanzas de hermenéutica, mis hermanos. Y bueno, hermano Cristian Danilo, brevemente, díganos qué nos quiere contar.
Bueno, la verdad que estoy bien conmovido porque ha sido un gran regalo del Señor, una bendición, hermano, y quiero manifestarlo en su persona hacia todos los profesores. Esta preciosa carga que el Señor puso en sus corazones, quiero decirle, hermano, que verdaderamente la valoramos. La valoramos, ha sido muy importante, muy precioso, un maravilloso don manifestado a la iglesia y que le pedimos al Señor nos conceda la gracia de saber aprovecharlo. Así que en esto, hermano, yo quiero manifestar solamente una palabra de bendición sobre los maestros y pedirle al Señor que les siga fortaleciendo, llenando de gracia y de este amor por nosotros, que aún no lo merecemos. Y aún ustedes sin conocernos nos manifiestan tanto amor a través de sus enseñanzas, hermano. Así que a la distancia, hermano, un gran abrazo y muchas bendiciones a ti y a todos los hermanos, hermano, los profesores que nos enseñan, bueno, y a todos mis compañeros también. Un gran abrazo. Eso era, hermano.
Ah, bueno, muchas gracias,
Amén.
hermano.
Muy de acuerdo.
Muchas gracias, mi hermano. Y bueno, el Señor nos sigue ayudando, ¿no? Tú no la despedí, hermano, porque la escuela no ha acabado, ¿no? Apenas ha comenzado, hermanos. Nos falta más de un año. Más de año y medio para terminar la escuela, hermano. Creo que la mayoría, si no todos, podamos llegar hasta el final, mis hermanos. Que podamos realmente llegar hasta el final de esta carrera que es larga, apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, qué bueno, mis hermanos, este tiempo. Y bueno, ya es tarde, mis hermanos, vamos a retirarnos a descansar. Si no ha entregado tareas, bueno, aprovecha esta semana y media para adelantarse. No se vaya a retirar por causa de las tareas. No creemos que nadie se retire por causa de eso. Sabemos que algunos hermanos tienen presión, tienen trabajos, tienen familias, y eso lo comprendemos. También sabemos que las tareas nos ayudan pues a crecer en ciertas cosas, ¿no? Entonces aprovéchelas también, hágalas con amor, pero no se cargue con esas cosas como para retirarse de la escuela. Persevere, siguen las enseñanzas. No hacemos esto, hermanos, acuérdense, por un puntaje, por una calificación. Lo hacemos porque hace falta hombres y mujeres formados y preparados para la obra del ministerio, para la gran necesidad que hay en la obra de Dios, ¿no? Y Dios está llamando pues a cada uno de nosotros a ocupar ese lugar según el llamado que nos ha dado, ¿no? Cada uno. Entonces, mis hermanos, ánimo, que la carrera es larga, ¿no? Entonces, usted sabe, hermano, que si a veces grito mucho es porque los amo. Vamos a escuchar ciertas cosas, vamos a escuchar ciertas cosas que de repente nadie más nos las va a decir, ¿no? Y bueno, toca de repente que uno sea el que las diga y lo miren a uno feo, pero sabemos que son necesarias porque otros no nos van a decir ciertas cosas, hermano, ¿no? Entonces, amemos al
Nosotros
Señor.
también te amamos.
Gracias, hermanito Aldo. Saludos a la hermana Mar. Y bueno, mis hermanos,
Gracias.
la paz del
Te
Señor a
amamos
todos.
mucho. Un
Gracias,
abrazo,
hermanito.
hermanito.
Al mi
Un
hermano.
abrazo y bendiciones.